Bueno, acá lo dice venía el ministro porque es un hombre que me respalda. Bueno, señores, yo creo que la jornada de hoy ha sido para nosotros todos muy una jornada muy especial. Una jornada muy especial porque realmente hoy no solamente hemos visto aquí una obra en construcción formidable que incorpora la última tecnología neozelandesa y europea, holandesa y sueca, sino porque además hemos anunciado algunas cosas a través del presidente de Conaprole. Es absolutamente cierto que todas estas reformas que Conaprole está haciendo la van a poner a la cabeza de nuevo de la industria exportadora de productos de origen primario del Uruguay. Algunas cosas no se dijeron en la primera conversación, quizá porque estábamos todos acá, hacía mucho calor, ¿no verdad? Pero, por ejemplo, quiero decirles que el ministro de Ganadería y Agricultura, en su paso por Davis en los Estados Unidos, se hizo muy amigo de un ciudadano que más de una vez apareció en la tapa del Time y que era el experto número uno de la Universidad de Utah para las cuestiones lácteas y que integraba además uno de los comités más importantes de los Estados Unidos y que conoció además nuestro país en Paysandú cuando era un joven mormón que hacía aquellos trabajos que tradicionalmente hacen los jóvenes mormones para su iglesia y que lo hemos contratado para que venga a trabajar aquí a partir del mes de septiembre conjuntamente entre Línea y el Ministerio de Ganadería para armar un gran programa de expansión con la investigación académica de la facultad, de las facultades que así quieran participar en ello, de los sectores productivos, de Línea, del Ministerio de Ganadería y Agricultura y de toda la cadena de la producción. Él es dueño de un concepto que el otro día nos transmitía y él dice que si en 1910, cuando fuimos a cenar con Gonzalo y él, ahí en las tablitas, él nos dijo, supongamos que en 1910 nosotros tres hubiéramos tenido un pozo de petróleo. ¿Qué hubiéramos sacado del petróleo en 1910? Dijo, bueno, querosene, algún lubricante, un poco de nafta. ¿Qué sacan hoy? Sacan plásticos, sacan de todo. Él cree que la leche es lo mismo, que la leche es como un petróleo blanco y que la leche tiene que ser considerada como un elemento desde donde se sacan enorme cantidad de productos que se industrializan con distintos objetivos y con distintos propósitos y que eso supone la necesidad de hacer una investigación muy seria y muy profunda para incorporarlo al país, no solamente a la producción, sino también a la investigación. Pero una investigación no por el conocimiento en sí mismo, sino una investigación aplicada a resultados concretos en productos, ya sea para las tareas de la preparación de alimentos y también para medicamentos. Cuando se habla en Estados Unidos de la leche y se habla del producto lácteo, se dice farm milk, o sea, leche de chacra. Pero también ahora se cambió ese término y aunque parezca que suena igual, dice algo diferente. Se llama farm milk, pero no con F, sino con PH, o sea, leche de farmacia. O sea, la leche es el alimento más completo. No hay duda que para los niños el alimento más completo es la leche de la madre. Y por tanto, para el ternero, el alimento más completo y el único con el cual sobrevive y sano y le da todo lo que el ternero necesita al nacer es la leche de la vaca. Y por eso la leche de la vaca es el alimento más completo y más sano y se puede considerar no solamente con un producto para hacer leche en polvo o para hacer helados o para hacer yogur, sino para hacer también productos medicinales, no solamente industriales. Estamos absolutamente seguros que el Uruguay tiene un gran porvenir en esa materia. Vamos desde el gobierno a colaborar con el directorio de Conaprole en la formidable tarea que está haciendo, con quienes trabajan en Conaprole, para que al aumentar la producción y aumentar la exportación haya más ocupación y más trabajo para toda la cadena de la producción que aquel que ha estado vinculado al tambo sabe que es una cadena de producción que está permanentemente invirtiendo. El tambero invierte en forma permanente. Mueve la veterinaria, mueve la semilla, mueve la maquinaria, mueve el transporte, mueve una enorme cantidad de actividades. Y el Uruguay tiene condiciones excepcionales para desarrollar la cuenca lechera en todo el país. Quiere decir que para nosotros, tanto para el señor ministro como para mí, el señor ministro tambero actual y yo tambero viejo, estar aquí hoy en este centro de producción de Conaprole es realmente un gran orgullo y entendemos que es un paso firme de crecimiento hacia el futuro. Naturalmente que a ustedes siempre les gusta preguntar después cualquier otra cosa, así que si quieren preguntar cualquier otra cosa, le toca a ustedes.
Presidente, permítame que lo cambie a temas no tan gratos. A propósito de la tragedia del pasado fin de semana, queríamos tener su mensaje.
Vea, yo creo que para cualquier nación, un fallecimiento de la naturaleza de lo ocurrido el otro día por la colisión es una cosa que enluta a toda la nación. Sin ninguna duda, estas cosas que suceden en el mar son, no digo propias de nuestro mar, pero no son extrañas a nuestro mar. Más allá de las circunstancias en las cuales ellas han ocurrido y de ver si existen responsables en mayor o menor grado en la conducción del barco mercante que entró en colisión con el navío de la Armada, el Río de la Plata se ha transformado en una especie de corredor lleno de navíos en forma permanente y creo que ya se le había hecho algún anuncio a este navío a propósito de un hecho que hoy ocurre. Ustedes saben cómo se navegan los barcos hoy, se navegan por GPS, o sea, piloto automático y voy a descansar. Y entonces cuando un barco de 20.000 toneladas con piloto automático entra a un área angosta, porque el Río de la Plata parece que fuera ancho, pero no es ancho. No es ancho porque la zona de navegación del Río de la Plata pasa junto a la costa del Uruguay. Pasa junto a la costa del Uruguay no solamente por un proceso vinculado a la economía del tiempo de navegación destinado para ir al puerto final, que siempre es Buenos Aires, sino además por las zonas de profundidad en donde no hay, digamos, bajíos, ni hay otro tipo de obstáculos. Quiere decir que en ese corredor hay siempre una alta densidad de tráfico. Y bueno, ojalá podamos no solamente encontrar si es que hay responsables, quién lo es, sino además sabemos todos que lamentablemente el mar merece el respeto, porque es este mar sobre todo es un mar complejo, un mar difícil.
Presidente, ¿el gobierno de alguna manera va a asistir económicamente a los familiares de las
víctimas? La Armada es una gran familia. Arriba de un navío se vive en ámbitos muy estrechos. Y por tanto, en la Armada, la naturaleza de la comunidad de vida determina que la Armada es una gran familia. Y estoy absolutamente convencido, no he conversado todavía hoy con el señor comandante en jefe, que la Armada ya eso lo ha pensado con la decisión de dar una mano para colaborar con las familiares.
Presidente, volviendo al tema productivo, el próximo 1 de septiembre debería fijarse nuevamente el precio de la leche cuota. La industria ha hecho el esfuerzo abaratando costos y devolviendo a los productores precio en leche industria. ¿Qué va a pasar con la leche cuota?
El 1 de septiembre no ha llegado. Allá vamos. Tendremos en ese momento que conversar sobre las realidades productivas, sobre la realidad de los precios internacionales y sobre todo los demás elementos con la directiva de Conaprole, con los representantes del gobierno y con los ministros. Para entonces vamos a poder tomar una decisión. Si yo le adelantara hoy una decisión, estaría simplemente haciendo un acto de adivinación, porque no nos hemos reunido aún para analizar el tema.
¿Pero hay mayores costos de los productores? ¿Van a ser contemplados?
No nos hemos reunido para analizar el tema. Usted me anuncia que hay mayores costos, el ministro me dice que no, y por tanto, francamente, no sé quién tiene razón.
Presidente, ¿es posible que su gobierno instrumente algún tipo de combustible barato para los sectores productivos como lo ha hecho Argentina recientemente?
Mire, el combustible barato que se instrumentó en la Argentina es un combustible que no sé qué naturaleza tiene y francamente no sé cómo se está financiando, ¿no? ¿Verdad? Aquí nosotros, a diferencia de la Argentina, no somos productores de combustible. La Argentina lo produce. Quiere decir que a la Argentina le cuesta cero. Le cuesta nada más que extraerlo. A nosotros lo tenemos que comprar a precio de mercado. Quiere decir que cuando usted compra a precio de mercado a 31 o a 30, es difícil venderlo a 22, ¿eh? Alguien tiene que pagar los 8 dólares de diferencia. En el caso de la Argentina, usted lo saca de abajo de la tierra, como el gas. Quiere decir que el costo es el costo simplemente de la extracción, no es el costo del mercado. Son situaciones completamente diferentes.
Señor presidente, ¿cuáles son los próximos pasos a dar de la Comisión para la Paz?
Tengo entendido que nos vamos a reunir esta semana. Hoy estuve conversando con el señor Cotuño y el miércoles estamos reunidos con el señor Delía y tengo la impresión, no sé qué seña me hace allá el amigo Sánchez de Cepredi. El miércoles de tarde nos reunimos con el señor Cepreda, con el señor Delía, y pienso que es el jueves que reunimos la comisión, ¿no? El miércoles. A las 17:30 me reúno con el señor Delía. Y después con la comisión. Bueno, ¿saben una cosa? Pregúntenle a ellos.
Presidente, en este apoyo que usted se ha comprometido al sector lácteo, ¿se incluyen los créditos que la propia Conaprole ha pedido mejores condiciones que las actuales? Y ni que hablar los productores que, a pesar de las medidas que recientemente anunciara su gobierno, han declarado que son insuficientes las condiciones para los créditos y para el endeudamiento.
Mire, perdóneme, yo creo que los créditos tienen en el Uruguay un nivel aceptable de tasa de interés. Con respecto a créditos, no ha habido en ese sentido ninguna modificación de la política, porque es tradicional que el Banco República, más allá o más acá del reperfilamiento de la deuda, ha declarado enfáticamente que sigue manteniendo su misma política crediticia, tanto para los sectores agrícolas como para los sectores del resto de la actividad. En cuanto a la refinanciación y al reperfilamiento, el señor ministro en su momento y el Banco de la República concordaron en acuerdos que resolvían el problema de todos aquellos deudores hasta $10,000, y luego se hizo otra franja hasta $50,000. Hoy nos está planteando la gremial de productores lácteos una idea que se la van a plantear mañana al presidente del Banco de la República, García Pelufo, y por tanto conversaremos con él después que él tome conocimiento de los planteos que están haciendo los señores integrantes de las gremiales de productores lácteos. Se podrá usted imaginar que sin hablar ellos primero con el presidente del banco, habiendo recibido hoy nosotros ese documento, naturalmente no puedo decirle si el banco está en condiciones y en qué medida en financiar las cosas de acuerdo a cómo lo plantean los productores, porque si yo lo dijera, estaría haciendo lo que no debo, que es hablando en nombre del Banco de la República.
Presidente, ¿qué avances están haciendo para que las AFAPs vuelquen capitales en inversión directa aquí en Uruguay?
Mire, las AFAPs pueden volcar, recursos en las áreas habilitadas por la ley y en algunas áreas específicas, y ellas tienen que ser áreas totalmente seguras y ciertas, porque de lo contrario se estaría administrando mal los recursos que para su futura jubilación ponen en ellas los ciudadanos todos los meses. Cuando hablamos del caso del aeropuerto de Carrasco, es una cosa muy segura por el hecho simple de que usted va a cobrarse con parte de los ingresos que se recaudan en el aeropuerto de Carrasco por distintos conceptos. En la medida que nosotros vamos a convocar ahora una subasta para las concesiones que están ya, finalizadas y otros recursos existentes, es muy sencillo. Si usted invierte $80 millones en un replanteo, mejoramiento de las dos pistas, saber que en un lapso no mayor a 10 o 11 años, las AFAPs van a poder recobrar todo lo invertido sin ningún tipo de inquietud. Pero eso no se puede hacer así al barrer. Hay que hacer las cosas con el cuidado y con la debida certeza de que el dinero va a volver. Por ejemplo, se acaba de tomar una medida que yo creo que es una medida muy importante, que seguramente entre hoy y mañana la va a anunciar el Banco de Previsión Social. El Banco de Previsión Social ha aumentado el margen de crédito que se le da a todos los jubilados por encima de los niveles que hasta ahora estaban vigentes. Y por lo tanto, como se le da con una tasa de interés bastante adecuada, que pueden ellos tomar el crédito y volverlo a pagar de la propia jubilación que el propio BPS controla y maneja, es una inversión buena para las AFAPs y es una inversión también buena en el porcentaje que se ha aumentado de algunos millones de dólares, exactamente no sé cuántos, pero son bastantes, para de esa manera también darle más crédito a la gente a los efectos de satisfacer sus necesidades. Otras cosas se pueden hacer en materia, por ejemplo, de securitización del banco de hipotecario. Si usted tiene una cartera hipotecaria del orden de los 1.500 millones de dólares, no tiene ninguna clase de problema si usted hace una securitización y emite bonos con respecto a una securitización que no pase de 20 o 30 millones de dólares, con lo cual usted inyecta una cantidad de esa naturaleza en el sector construcción con un respaldo más que sano desde el punto de vista del manejo de las finanzas de las AFAPs. Quiere decir que eso hay que hacerlo, pero hay que hacerlo con respeto, con mesura y con prudencia para que eso pueda operar y mantener la salud del sistema.
¿Existe posibilidad que invierta en el agro?
No, eso no, señor, porque eso es un sistema completamente distinto. Las AFAP están hechas para otro tipo de inversiones.
Señor presidente, en la próxima ley de presupuesto se desea incluir el IVA para el sector agropecuario. ¿Qué garantías puede brindar ante eso hacia los productores?
Todavía no hemos tomado decisiones con respecto al rubro impositivo, salvo aquella que hicimos ya con respecto a la contribución inmobiliaria rural. Porque hay algunas opiniones controvertidas con respecto a la cuestión fiscal. Hay sectores de la producción que han declarado que prefieren el IMEBA en lugar de otro tipo de impuestos, y por tanto aún el ministro de Hacienda y los demás ministros no han tomado una posición definitiva con respecto al sistema fiscal.
Presidente, ¿cómo le fue en Palermo?
Me parece que bien. Uno siempre pasa un rato agradable con los amigos.
Y además, ¿qué dice?
Hasta luego.